IFEMA presenta la Semana de la Educación, del 4 al 8 de marzo.
Aula, foro de posgrado, Interdidac, recursos para la educación y Expo e-Learning. Una convocatoria integral para el mundo educativo.
Si eres estudiante o profesional de la educación, no puedes perdértelas. Más información en semanadelaeducacion.ifema.es.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora. La Ventana de Madrid.
Me da miedo. Porque creo que a mí lo que me importa de él es su poesía y su amistad, y creo que lo veré menos y tal vez tenga menos tiempo de escribir poesía, pero desde luego gente como él y como Gabilondo los necesitamos como la sal de la tierra, ¿no?
Javier Casal.
El más capullo de clase que le vento llegó hasta el Parlamento, y a sus 40 y tantos años un escaño decora con su terna azul de diputado del gobierno. Esta fe de que ha triunfado su tripa, que ha engordado desde el día que un mujer le llamó su señoría y cambió a su mujer por una arpía de pecho superado.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sabina lamenta la entrada en política de Luis García Montero. El poeta tampoco estaba entusiasmado con la idea de ser el candidato de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, pero le han convencido. Le han convencido de que solo él, una persona comprometida con estas siglas desde siempre, puede salvarlas de su desaparición en la elección más complicada en la historia de la coalición.
Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución.
Luis García Montero va a emprender este viaje electoral con el respaldo y la firma de amigos como el propio Joaquín Sabina, Luis Pastor, Baltasar Garzón o Pilar Bardem. También con el respaldo del candidato nacional enfrentado con la dirección regional de Izquierda Unida Madrid, que propone a Montero para el puesto. Alberto Garzón esta mañana en Radio Nacional de España.
Pero desde luego a mí pues me ilusiona la posibilidad de que Luis García Montero encabece cualquier candidatura de Izquierda Unida en cualquier región del Estado.
Guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros.
El respaldo por un lado y el respeto de quienes abandonaron el barco en el peor momento de la crisis interna. García Montero ocupará el puesto que dejó Tania Sánchez, que será su adversaria política a pesar de muchas coincidencias el próximo 24 de mayo.
Todo mi respeto a las decisiones que tomen democráticamente las organizaciones políticas y por tanto si eso es lo que deciden los militantes, pues yo lo respeto, claro.
Un poeta, García Montero, junto a un catedrático, el socialista Ángel Gabilondo, intentando salvar dos marcas históricas de la izquierda que han perdido parte de su crédito, han entrado en el box de urgencias y por perder más tiempo en las luchas internas que en demostrar que una alternativa de izquierdas era y es viable en Madrid.
La Ventana de Madrid.
Reunión esta tarde del Consejo de Política Regional de Izquierda Unida, que debe decidir lo que parece ahora mismo, o al menos a esta hora, obvio, que García Montero es el preferido de la militancia para ocupar ese cartel tras la marcha de Tania Sánchez. En la sede federal de Izquierda Unida está una compañera de la SER, Sara Cuesta. ¿Alguna novedad por allí? Buenas tardes. Atención, Sara Cuesta. Bueno, tenemos algún problema, alguna dificultad con esa conexión. Ahora la recuperamos. En cualquier caso, mantenemos las líneas abiertas por si se produjera alguna novedad. En el boletín de las 7 nos contaba Sara precisamente que la reunión continuaba, que se espera que finalice alrededor de las 9 de la noche, pero que parece bastante complicado que Luis García Montero no sea finalmente elegido, o al menos propuesto, como candidato de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid. Esto en Izquierda Unida. En el PSOE, este viernes se ha conformado el comité electoral del PSM que debe confeccionar las listas. Comité en el que estarán muchos de los vocales de la actual gestora y que también encabeza Rafael Simancas como máximo responsable de esta dirección de transición hasta las elecciones. Y en bronca y demolición con excavadora ha terminado esta mañana el desahucio de Ofelia Nieto 29. 11 detenidos durante el desalojo y derribo de un bloque de viviendas con forcejeo incluido entre los activistas y los agentes de la Policía Nacional presentes en ese momento en ese número 29 de esa céntrica calle madrileña. Alberto Pozas ha estado allí. ¿Qué ha ocurrido, Alberto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues hace apenas un minuto escuchábamos los gritos de los activistas antes de las cargas, pero pasadas las 11 de la mañana la banda sonora cambiaba.
¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Se han vivido escenas de mucha tensión esta mañana en el barrio de Tetuán. Dos decenas de activistas se han subido al brazo de la excavadora para evitar su avance y cuando les han bajado, les han tumbado en el suelo para que no pudieran moverla. El balance es de 11 detenidos, la mayoría a las 7 y media de la mañana cuando ha llegado la policía, y el resultado ha sido que a las 2 de la tarde Ofelia Neto 29 ya no existía y quedaba reducida a un montón de escombros. La familia no sabía dónde iba a pasar la noche, protagonizaba una triste procesión con sus cajas llenas de pertenencias mientras el barrio se echaba a la calle. Ellos denuncian que son víctimas de la especulación y la policía y los operarios han llegado con una orden judicial en la mano.
Carola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a la Ventana de Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, bien, buenas tardes.
Carola, tú vives en esa zona, has visto lo ocurrido desde tu azotea, ¿verdad?
Sí, efectivamente, desde mi azotea, pues desde las 8 de la mañana he estado viendo todo lo que ha ocurrido. Y bueno, pues he estado haciendo fotografías desde la azotea, porque evidentemente a primera hora de la mañana no había ningún medio de comunicación.
Tú has hecho unas fotos, las hemos visto en Twitter, en las que se ve perfectamente, ¿no?, que a pesar de lo que contó en un primer momento, a los agentes en ningún momento le rociaron con gasolina, ¿no?, que fue la versión, insisto, que circuló en los primeros minutos. ¿Era agua?
No, efectivamente, para nada. Además, bueno, yo estuve haciendo esas fotografías en las que se ve perfectamente que la señora lo que tiene es la manguera con la que rega sus tiestos. Y bueno, pues yo esa foto la mandé a Twitter, de hecho también a otros muchos medios de comunicación para que se desmintiera lo que había hecho el Ayuntamiento de Madrid y todos sus medios afines como ABC y Europa Press, sí.
Carola, creo que hay una preocupación, ¿no?, entre los vecinos por el material del tejado de la vivienda que han derribado, ¿no? Es un tejado de Uralita.
Efectivamente, mira, la demolición, o sea, ya ha sido todo totalmente ilegal, pero es que encima la demolición no cumplía con la normativa de medio ambiente. Como te comentaba, el tejado este de Uralita, que es altamente tóxico, y bueno, pues la excavadora ha soltado todo el humo y bueno, como sabéis, esto puede producir cáncer de pulmón y el ayuntamiento lo sabe, por supuesto. O sea, ahora mismo tienen que seguir un protocolo muy estricto, tanto para la demolición como para el tratamiento de los residuos, que no ha sucedido. De hecho, ahora mismo el solar, que también quiero denunciarlo, está sin ninguna medida de protección. Están las vallas, pero la gente puede entrar libremente, o sea, lo han dejado todo, pero fatal, y tú puedes entrar y te quedan trozos de uralita todavía.
Carola, una última cuestión. Me contabas esta tarde, cuando charlábamos por teléfono, que cuando ha entrado la excavadora tú has tenido sensación, ¿no?, como de estar asistiendo a un funeral.
Sí, mira, yo a un momento en que, bueno, aparte ya veis que todo eran gritos, todo eran denuncias, pero cuando ya ha empezado la excavadora se ha quedado la calle totalmente en silencio, un silencio que la verdad es que parecía un funeral y solo seguía el sonido de la excavadora. Realmente ha sido muy triste, muy, muy triste, y eso lo sentimos los vecinos muy dentro. Sí.
Pues Carola, muchas gracias, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
El derribo de hoy es el final de una larga historia, da cumplimiento a varias sentencias judiciales. Ofelia Resiste se convirtió hace dos veranos en uno de los caballos de batalla de la plataforma antidesahucios de la PA, aunque la naturaleza de estos desalojos es bastante distinta a otros desahucios a los que hemos asistido en los últimos meses. El Ayuntamiento de Madrid siempre ha culpado a estos vecinos de no querer aceptar el dinero que le daban por la indemnización. Hoy, ¿qué ha dicho Felipe Serrano? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Sí, el equipo de Ana Botella se escuda en un informe de la Dirección General de Gestión Urbanística para defender su actuación. Aseguran que en este caso la intervención municipal lo único que persigue es el interés público para ejecutar el planeamiento aprobado. Considera el ayuntamiento que tanto en la valoración de los bienes como en el realojo, incluso en el desalojo, las familias afectadas han podido defender sus intereses en la forma legalmente establecida. Urbanismo también explica que en 2009 el jurado territorial de expropiación forzosa fijó un precio por la finca de 400.000 euros frente a los casi 900.000 que pretendían cobrar los interesados. El cobro de esta cantidad, que está consignada a su disposición, fue rechazado en dos ocasiones por los propietarios de la vivienda. Los titulares, según el ayuntamiento, no han querido cobrar ni han presentado la documentación necesaria para proceder a su realojo. Tampoco han aceptado la ayuda de los servicios sociales, obstaculizando así el desarrollo de los trabajos.
Hacía frío,
Bueno, es viernes, día de salidas, hay problemas en las carreteras, evidentemente, como todos los viernes a esta hora. Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico para saber cómo está la situación. Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora destacamos únicamente la salida por la 2, dificultades en Torrejón de Ardoz, la carretera de Extremadura en Móstoles y también la carretera de Andalucía, tráfico lento en la variante de acceso a la calle 30. Es lo más destacado.
Música de Lagarto Amarillo, que actúa esta noche desde las 9:30 en la sala Joy Eslava de la capital. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y a la vuelta completamos la crónica de este viernes en Madrid.
La Ventana de Madrid.
IFEMA presenta la Semana de la Educación, del 4 al 8 de marzo.
Aula, foro de posgrado, interdidac, recursos para la educación y expo e-learning. Una convocatoria integral para el mundo educativo.
Si eres estudiante o profesional de la educación, no puedes perdértelas. Más información en semanadelaeducacion.ifema.es.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Imagínate ir al dentista sabiendo que no te va a doler. Caredent Fuenlabrada, la única clínica en la zona sur que te ofrece sedación dental. Con todas las especialidades, cirugía, implantes inmediatos, prótesis y ortodoncia invisible. Ahora nuevas instalaciones en calle Italia 6. Pide cita en el 91-607-2737 o en caredent-fuenlabrada.com. Ahora por inauguración, 25% de descuento en todos los tratamientos. Caredent Fuenlabrada, creamos sonrisas.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parque y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Con Limpiezas Berni pagas menos por el servicio de limpieza en tu comunidad o empresa. Un servicio premium, sin costes adicionales. Limpiezas Berni, garantizado. Limpiezas Berni, 91-619-1135. Tu solución. Limpiezasberni.com.
Así barritan los 4 elefantes asiáticos del Gran Circo Mundial. Días 27, 28 y 1 de marzo. 3 únicos días de actuación en Getafe, recinto ferial. 2 grupos de payasos, el hombre iguana, los dálmatas, caballos pura sangre, alta escuela ecuestre, las estrellas acróbatas de Monte Carlo. 25 actuaciones, grupos de animales y fieras. Entradas desde 7 euros. Corte Inglés El Bercial, Parque Sur Leganés y Circo Mundial. Recinto ferial, Avenida de las Ciudades, sin número, Getafe. Viernes, sábado y domingo, 12 mediodía. Día 4:30 y 7 tarde.
94.4.
7 de la tarde y 33 minutos.
La Ventana de Madrid.
Y lo dicho, a la segunda vamos a ir hasta la sede federal de Izquierda Unida. Sepamos si hay alguna novedad. Recordemos que desde las 6 en punto de la tarde está reunido el Consejo de Política Regional de esta coalición, que va a proponer, sin duda, y si no hay sorpresas, a Luis García Montero como el candidato que debe sustituir a Tania Sánchez en el cartel electoral de la coalición para las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid el 24 de mayo. Como digo, esa reunión continúa, se preveía una reunión larga, aunque el resultado en principio no debería arrojar demasiadas sorpresas. Ahora está por ver todavía que el escritor, que el poeta Luis García Montero, acepte esa propuesta de los militantes de Izquierda Unida. Allí sigue Sara Cuesta. Sara, te preguntaba antes, ¿alguna novedad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Pues no, ninguna novedad. De momento siguen reunidos y parece que el debate se va a alargar por lo menos un par de horas. Sobre las 9:30, calculaba la candidata Libertad Martínez, que se conocerá el resultado de esa votación, la de Luis García Montero, como candidato. Antes de entrar, la diputada no quería adelantarse, pero se mostraba bastante optimista con los resultados por el claro apoyo que Montero tiene dentro del partido.
La constatación de que Luis García Montero aúna a un sentir de la izquierda que tiene que ver con la ilusión, con el trabajo y sobre todo con una política de izquierdas que cambie realmente esta comunidad. Ha sido capaz de en muy poquitos días recoger tantos apoyos que creemos que hemos acertado en nuestro análisis, y era muy bueno ir a un proceso de convergencia donde pudiéramos sumar todos.
un apoyo que se notaba en minutos antes de entrar al debate entre los candidatos, entre los militantes de 150 que han venido más o menos, y están todavía en la reunión, como te decía, porque también van a debatir el referéndum, la fecha del referéndum en el que se convocarán a los afiliados madrileños para decidir si quieren una formación conjunta con otras fuerzas de la izquierda o si no la quieren. Libertad Martínez ha asegurado que aceptarán el resultado sea cual sea.
Bueno, gracias Sara Cuesta, y continuamos allí, de guardia, para saber si se produce alguna noticia en esa reunión del Consejo de Política Regional de Izquierda Unida. Y 72 días de encierro ha durado el encierro en el Hospital 12 de Octubre de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C. 72 días después, donde se comieron las uvas, por ejemplo, este mediodía se han ido hasta el Congreso de los Diputados para entregar sus firmas, las 200.000 firmas que han recogido para que todos los pacientes que lo necesiten puedan tener acceso a medicamentos de última generación que les pueden salvar la vida. Junto a ellos han estado esta mañana políticos de la izquierda que han pedido al gobierno de Rajoy que agilice de una vez por todas esos trámites. Y ahí ha estado también Javier Bañuelos.
Su lucha continúa, no van a bajar la guardia porque su desconfianza hacia el Ministerio de Sanidad es total. Según nos han contado los pacientes de hepatitis C, hasta que no vean las pastillas en sus manos, no darán por bueno el compromiso anunciado ayer por Alfonso Alonso.
Siguen vendiendo humo. Esta semana ha muerto otro afiliado a la plataforma. Mientras se siguen pasando la pelota de unos a otros, nosotros seguimos muriendo.
Por eso, 9 cajas de cartón, Mario Cortés y su plataforma han llevado hasta el Congreso las 201.000 firmas que han recogido, exigiendo un presupuesto para garantizar todos los tratamientos desde ya.
Hoy, porque mañana puede ser tarde para algunos, desgraciadamente.
Es el temor, por ejemplo, de Carmen, que lleva casi 2 meses esperando el medicamento que le pidió su doctora del Hospital de la Princesa. Carmen es una de las pacientes que se ha acercado esta mañana al Congreso. Pacientes hoy acompañados por todos los partidos de la oposición. Rafael Simancas, del PSM, Rubén Bejarano, de Izquierda Unida, Ramón Marcos, de UPyD, Rafael Mayoral, de Podemos, y también ha estado Tania Sánchez.
Y por cierto, deberían haberse conocido las conclusiones de la comisión de investigación del caso Rivas, precisamente sobre las adjudicaciones de contratos al hermano de Tania Sánchez. En teoría los partidos estaban, digamos, más o menos de acuerdo en reconocer que había sido un error político, pero a última hora el Partido Popular ha decidido presentar sus propias conclusiones. Información de Irene Núñez.
El Partido Popular de Rivas abandona las negociaciones para llegar a un dictamen común de todos los grupos municipales sobre la polémica en la adjudicación de contratos a la cooperativa UPA, de la que era administrador el hermano de Tania Sánchez. Los populares lo han decidido por una acumulación de impedimentos por parte de Izquierda Unida y por una filtración, según señalan fuentes municipales, de acuerdos no cerrados a la prensa. Este paso se produce después de que todos los grupos fijaran un preacuerdo en la última mesa de la comisión de investigación, en la que reconocieron errores políticos por los que iban a pedir responsabilidades a Tania y Raúl Sánchez y al exalcalde José Massa. Ahora, en su dictamen particular, el PP de Rivas ampliará dichas responsabilidades solicitando la dimisión del alcalde Pedro del Cura, contra quien además ya se han querellado.
En Parla, la semana arrancó con una huelga y después de 4 días los sindicatos han decidido parar y aplazar esta convocatoria de los trabajadores de limpieza de los colegios y edificios públicos de la localidad. Protestaban porque no habían cobrado todavía la mensualidad, la nómina de enero, tampoco habían cobrado febrero, y aunque siguen sin recibir ese dinero, dicen que paran básicamente porque les han impuesto unos servicios mínimos abusivos. Ser Madrid Sur, David Callejo.
Tras 4 días de huelga, este jueves por la tarde las trabajadoras decidían suspender los paros a pesar de que todavía no han cobrado ni enero ni febrero. Lo hacían por 2 motivos. Los servicios mínimos de hasta el 100% en muchos casos, que quitan efectividad a la protesta, y el estado de insalubridad al que han llegado en varios centros, sobre todo los de los más pequeños y los de alumnos con necesidades especiales. El portavoz de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras en Madrid es José García Miguel.
Quedado el estado en el que ayer se llegó de insalubridad en varios centros donde hay niños pequeños y centros especiales, pues en un ejercicio de responsabilidad, porque no olvidemos que estas mismas trabajadoras son vecinas de Parla y que en muchos casos sus hijos o sus nietos van a esos colegios también, pues decidimos paralizar el conflicto.
Por último, entre los argumentos para aplazar la huelga, el sindicato maneja que el propio ayuntamiento les ha pedido tiempo para poder abrir un expediente sancionador a la empresa.
Marchamos el próximo lunes, aquí estaremos puntuales desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Que disfruten ustedes del fin de semana. Y ya saben, el lunes nos escuchamos aquí. Hasta el lunes, adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.